Bienvenidos a Zoom Financiero, el podcast de CFA Society Chile. En este espacio conversaremos de inversiones, finanzas personales y de la certificación CFA para quienes inician o quieren saber más de nuestro rubro. Somos Verónica Armas y Pedro Pablo Palma en un nuevo capítulo de Zoom Financiero.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Zoom Financiero. Hoy tenemos un capítulo algo distinto, diferente. De hecho, algunos colegas del CFA también en algún minuto me comentaron que podríamos hacer algún capítulo así. Y la verdad es que ha llegado, donde hablaremos más de actualidad y cómo afecta a los mercados financieros, un poco acerca de cómo alguien más está viendo el mundo. Y además, todo lo que pasa fuera de Chile realmente nos impacta por toda la globalización y lo abierto que está nuestro mercado. Así que para esto tenemos un tremendo invitado. Se trata de Alejandro Guinpo. Bienvenido, Alejandro. Y Alejandro es ingeniero comercial de la Universidad Católica, magíster de economía en la misma casa de estudio y se especializa en macroeconomía y mercado financiero. Y actualmente es el economista senior de una importante AGF en Chile y también profesor en la Universidad Católica y la Universidad de los Andes. Ahora sí, bienvenido, Alejandro.
Muchas gracias por la invitación y aquí feliz de estar comentando lo que se puede hacer sobre los mercados y también sobre la macro.
Buenísimo. Bueno, tenemos muchas expectativas de este capítulo, así que vamos a ponerle con todo para que no se nos quede nada en el tintero.
Pero cumplirlas.
Por supuesto que
totalmente,
sí.
Totalmente.
Pero bueno, para partir, los años anteriores, el 2021, el 2022, fueron años bien marcados por la inflación. Esto lo hemos hablado nosotros también en otro episodio y en realidad, bueno, todos lo hemos vivido. Esto ha pasado no solo en Chile, ha pasado en el mundo, por todos los impulsos que se dieron post-COVID principalmente y los problemas que hubo de oferta en muchos productos. Y esto fue una mezcla perfecta para cifras altas de inflación a nivel global. Este año la esperanza era que la inflación fuera bajando con fuerza. Entonces, Alejandro, primera pregunta, ¿cómo se vio efectivamente esto en los mercados internacionales?
Bueno, una súper buena pregunta y yo creo que es una de las grandes preguntas y yo diría que hay dos grandes tópicos que siempre nosotros abordamos en lo que es la discusión de los mercados internacionales. La primera es sobre la situación de inflación en Estados Unidos y por lo tanto lo que va a hacer la Reserva Federal del mismo país. Y también la situación de China, en la que vamos a posiblemente abordar más adelante. Pero primero, refiriéndome al primer tema, tal como bien dicen ustedes, el impulso fiscal, todo lo que fueron los paquetes de reactivación, distintas medidas que se realizaron, en conjunto con otros temas de oferta, lo que fueron los problemas en las cadenas de suministro, interrupción de la producción, etcétera, elevaron muchísimo la inflación en el mundo. Nosotros tuvimos los peaks de inflación en torno a mediados de 2022 y a partir de ese momento empezaron a caer lentamente más que con fuerza. ¿Qué es lo que ha pasado este año en particular? De que esos mismos catalizadores que en algún momento expandieron mucho la inflación fueron en retirada. En particular, los factores de oferta prácticamente se corrigieron en su totalidad. Ahí hay varios indicadores que nosotros podemos ver, por ejemplo, el costo de flete marítimo que existe, digámoslo así, para mover los productos prácticamente volvió a los niveles prepandemia. También vemos de que la misma situación operacional de muchas fábricas, de mucho transporte, volvió a esos mismos lados. Entonces, al final, la parte de oferta parece completamente resuelta. Quedaba toda la parte de demanda y ahí quedaba mucho de lo que eran diferentes saldos de ahorro. También veíamos una situación de que el mercado laboral estadounidense estaba con una fortaleza bastante grande, bien fuerte, valga la redundancia, pero que nosotros diríamos que hace ya un trimestre empezó a mostrar ciertas señales de fatiga. Nosotros vemos de que este año el crecimiento en Estados Unidos ha sido mayor a lo que se pronosticaba a principio de año. Ha sorprendido cada vez con cada revisión. Hace muy poco, esta semana misma, tuvimos una revisión al alza del PIB del tercer trimestre, la segunda revisión, de 4.9 a 5.2%, aparición trimestral. Entonces nos sigue mostrando una situación bastante fuerte. Y el punto es, efectivamente, tenemos una situación de inflación que es alta dado los estándares de los últimos años, pero que ha ido aflojando. Ya nosotros también tuvimos esta semana lo que fue la publicación del índice PCE, que básicamente pondera un poco más fuerte el consumo de lo que hace el otro indicador de inflación que es más típico en el mundo, que es el IPC, el CPI, y que nos va mostrando bastante convergencia. Estamos acercándonos, actualmente estamos a niveles de 3.5, el PCE salió 3.3, si no me equivoco, y ya estamos acercándonos a los niveles de comodidad, digámoslo así, de la Reserva Federal. ¿Qué niveles son esos? Son niveles que están cercanos al 2%. Y aquí también es importante esto. Nosotros hemos hecho diferentes modelos, diferentes pronósticos que podemos ver. Hay dos catalizadores importantes que han sido los sospechosos para poder hacer que eso caiga. Uno de los más fuertes, que en particular en el CPI es muy fuerte, que es el componente shelter, pero es alrededor del 35-40% de la canasta. Ha ido reduciéndose con fuerza. Los indicadores líderes que uno ve, por ejemplo, el costo de arriendo que ve en distintas listas de departamentos, entre otros, nos muestran de que debería desacelerarse con fuerza en lo venidero. Y en lo particular, digamos, lo más reciente, ha ayudado también una caída del precio de la energía, que había subido bastante, especialmente después de lo que fue la crisis, la guerra entre Ucrania y Rusia a principios del año 2022, pero que también ha tendido a normalizarse bastante.
¿Cuánto representa energía aproximadamente?
Energía, si no me equivoco, depende del PCI o del IPC, tienen ponderaciones distintas, pero representan en torno a un 6 o un 10%.
Perfecto. O sea, shelter, que básicamente es como el costo de arriendo, de dónde uno está yendo, es bastante más preponderante en el peso.
Completamente. Y lo relevante es que según esas proyecciones que nosotros estamos viendo, deberíamos llegar a niveles como para la Reserva Federal en torno a mediados de 2024. Entonces, ese uno podría decir de que es el punto en el que nosotros hemos estado discutiendo harto qué va a hacer la Reserva Federal en lo más próximo, cuáles son sus acciones. Y ese vemos como un punto bastante importante respecto a que podría marcar el primer recorte.
¿Y el mercado en general está esperando esa caída de inflación más o menos en el mismo periodo de tiempo?
Efectivamente, todavía estamos esperando la próxima reunión de la Reserva Federal, que es el 13 de diciembre. Va a ser bien importante para conocer los pronósticos que tiene el mismo este emisor estadounidense. Pero lo que tiene el mercado actualmente es que en mayo hay más o menos un 50% de probabilidad de que la Reserva Federal produzca su primer recorte. Y eso ya sería derechamente pensando que son niveles de inflación que son más cómodos.
Perfecto.
Hay una página bien interesante que se llama, si me equivoco, Truflation, que va haciendo un seguimiento de la inflación a nivel diario, se podría decir, y te marca en torno a un 2.89%. Entonces eso ya nos va marcando como el hecho de que estamos rompiendo el 3 y nos acercamos hacia el 2%, que, como insisto, son estos niveles target, ya el objetivo que se espera en el venidero.
Totalmente. Oye, Alejandro, y bueno, adicional a la inflación, tú bien comentabas que al final el crecimiento fue mejor a lo esperado. De hecho, bueno, vale la pena destacar que con Alejandro nos encontramos en el foro del CFA, que fue el primero de diciembre, que prácticamente hace poco. Y ahí muy chistoso porque mostraban, de nuevo, como las portadas del Economist, es como un, no sé cómo llamarlo, como el antipredictor o la señal contraria, en el sentido en que el Economist predecía, nos mostraba, creo que era Herman, nos mostraba que se predecía que probablemente íbamos a entrar a recesión este año. Y claramente eso no fue una más del Economist, como no olvidar la de Brasil. Y en ese sentido, dado que al final fue mejor a lo que se esperaba a nivel de mercado, pero aún así no estamos en una economía bollante, sigue relativamente estancada. ¿Cuánto tiene el estímulo fiscal o la intervención de la autoridad económica el hecho de que no haya sido tan malo como se esperaba en un comienzo?
Perfecto. Mira, ahí hay una, para complementar la frase que dijiste al principio, Herman decía de que los economistas habían predicho de forma correcta 9 de las últimas 5 crisis. ¿ya? Haciendo referencia que, claro, o sea, todos los años uno predice crisis porque uno sabe, claro, cada 10 años más o menos hay una crisis, por lo tanto, ese ajuste debería darse. Pero, ¿cuál es el punto acá? Efectivamente, la parte fiscal fue bien irrelevante en lo que, y más también la parte fiscal que funciona con alto rezago. Uh-huh. El efecto no es completamente inmediato y, por lo tanto, en eso tenemos que considerar que efectivamente fue un punto importante. El estímulo fiscal en Estados Unidos fue bombástico y fue universal. Entonces ahí hay que pensar de que mucha gente también se hablaba, se decía, oye, ¿sabes qué? Estos son solo savings, son simplemente gente que guardó los depósitos o que puso la plata un poco más a trabajar. Y ahí al final, si a ti te llegaba una persona que no lo necesitaba, que no había perdido el trabajo, un cheque de $1,200 por no hacer nada, yo iba y lo jugaba en el mercado y al final eso era una de las grandes cosas de estas apuestas que se hacían por Reddit y tuvo todo el fenómeno de GameStop, entre otras cosas. Y claro, te generó un exceso de liquidez tremendo. Ese exceso de liquidez se fue agotando y en lo venidero nosotros vemos de que Estados Unidos sí tiene un gasto elevado. Nosotros estamos hablando de que Estados Unidos tiene el pronóstico, según el Fondo Monetario Internacional, de que el quinquenio, es decir, en los próximos años, debería mantener un déficit fiscal en torno al 8%, y muchísimo. O sea, si nosotros pensamos que esto es una economía, la economía más grande del mundo, un mercado desarrollado,
con el tamaño.
Efectivamente, o sea, es monstruoso. Y bueno, nosotros hemos visto ciertas señales de estrés en base a ese nivel de déficit fiscal y, por lo tanto, a esa acumulación de la deuda. Lo vimos, por ejemplo, en todo lo que fueron las discusiones de los shutdowns hace unos meses, y también lo hemos visto en las reacciones que se han plasmado en la parte larga de la curva soberana americana. Entonces, los niveles...
Las reacciones de las agencias de rating también.
Completamente. Claro. Tuvimos dos reacciones al respecto. La más reciente de Moody's, con un recorte, no, un cambio en el outlook, digo, no un recorte, de outlook de estable a negativo. La antesala, se podría decir. Pero efectivamente se están dando señales de que muestran de que la situación fiscal en Estados Unidos es más crítica porque han gastado mucho. Hay mucho de ese gasto que también no se plasma directamente en el mercado local, sino obviamente también va a otras partes y afecta bastante. Eso es lo venidero. Sí, es un poco difícil de que se plasme en una reducción demasiado fuerte, pensando que también el próximo año ya tenemos elecciones presidenciales.
Sí, eso también te... Queríamos preguntar un poco, ¿cuál es la expectativa un poco que podría pasar el próximo año? Y también sumándolo a este miedo o preocupación en términos de recesión. Hoy día las probabilidades de recesión yo diría que están significativamente más bajas, aunque aún así hay señales que son relativamente preocupantes. ¿Cómo lo estás viendo tú el próximo año? ¿Mejor o peor que el que vivimos?
El próximo año debería venir una desaceleración, la desaceleración que quizás no vino este año. En particular, tal como decía antes, la parte fiscal tuvo un componente importante, pero otro componente muy importante fue un mercado laboral muy, muy fuerte. Y en ese caso, el indicador más típico que nosotros seguimos siempre los primeros viernes de cada mes, los non-farm payrolls, las nóminas de empleo no agrícola, que se expandieron de forma consistente. Nunca en la historia se había dado de que se habían registrado 14 NFP consecutivos por sobre lo esperado. ¿Ya? Es decir, un mercado que siempre se quedó atrás respecto a lo bueno que estaba la situación. Tenemos un mercado con una salud de mercado laboral muy grande, tasas de desempleo sumamente bajas, a pesar de que uno podría decir, bueno, la tasa de participación cayó, etcétera. Pero a pesar de eso, la situación es bastante saludable. Hemos visto que los salarios también se han estabilizado un poco más y en ese sentido la presión por masa salarial que viene del mercado laboral ha sido un poco mejor. Es decir, le ha quitado un poco de mayor presión a la inflación. Pero definitivamente esta historia más benigna de inflación viene de la mano con una historia de actividad que va a ser más baja. Entonces es un punto que es bastante relevante también considerar. ¿Cuánto vemos, digamos, si tuviera que ver un número? Estamos viendo niveles de crecimiento más cercano al 1.5 respecto a lo que se vio este año, que va a estar un poquito más cercano al 2.5-3.
bien pertinentes, sí.
Perfecto.
Y Alejandro, y adicional a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, también comenzamos esta conversación hablando de que otra gran economía que es bien importante en el mundo, y por cierto, nosotros en Chile como socios comerciales, es China. ¿Qué está ocurriendo en China en particular? Y aquí es bien distinto ver a China desde el punto de vista macro de repente, porque es más cerrado, las cifras son un poco más oscuras quizás, es un poco más difícil de discernir lo que está pasando, pero ¿qué está ocurriendo en China en términos de actividad y el impacto que está teniendo en el mundo hoy día?
China es un mundo, y cada vez que uno aprende más o se mete más en el tema, con cada vez quiero mirar con menos propiedad porque se da cuenta de que está muy, muy al tope. Aquí, para entender un poquito más en la personal, me metí un curso de economía y relaciones internacionales en China. Entonces, de nuevo, complementario a todo lo que se hace. Y al final, claro, la transformación que se está teniendo, que uno habla un poco, obedece a distintos factores. Primero, una desaceleración estructural y una desaceleración cíclica. La desaceleración cíclica es la que yo creo que nuestro auditor es la que tiene más presente. Es decir, una caída importante en lo que fue esta situación de depresión por consumo, luego de lo que fueron los lockdowns en Shanghai, draconianos lockdowns, que hicieron de que las expectativas de, digamos, la confianza del consumidor, que estaba en torno a 120, 130 puntos, pasara a en torno a 80 y no se recuperara más. Es decir, se quedó pegada abajo y no reaccionó ante nada. Eso hay que sumarle también de que la parte fiscal está bastante agotada por la situación del mercado inmobiliario. Ahí entender un poco la situación cíclica, o digamos la ruedita que tiene un poco todo lo que es el sector inmobiliario chino, en el que el sector inmobiliario de alguna forma vivía o se alimentaba de las grandes compras que hacían de las diferentes personas. Al final ese mismo los ingresos que obtenían diferentes regiones o diferentes puntos para poder financiar los gobiernos locales, como se dice, venían a partir de los terrenos a estas inmobiliarias. Y cuando empezó el pinchazo, digámoslo así, cuando empezó a fallar la confianza del consumidor, esto podríamos retratarlo incluso hasta hace un par de años antes, reflejándose el primer reventón de Evergrande, la pérdida en la confianza del sector inmobiliario, que hizo de que la gente no quisiera ahorrar más en propiedades. Eso hizo que el flujo a inmobiliarias se detuviese. Eso hizo que al mismo tiempo el flujo a gobiernos locales se detuviese, y con gobiernos locales que no tenían mucho espacio para poder financiarse, tuvieron que recurrir al gobierno central. El gobierno central aumentó su apalancamiento hasta niveles que son relativamente preocupantes. De nuevo, China no es Estados Unidos. Por lo tanto, mantener una situación a los países emergentes se nos mide con una vara. Y por lo tanto, tener niveles que son Estados Unidos de 100% del PIB de deuda, ok, es Estados Unidos, pero en China, si estamos teniendo niveles de cercano al 60%, ya es un nivel, digámoslo así, de preocupación. Por lo tanto, eso ya te desata de diferentes, nosotros decimos animal spirits, y por lo tanto te genera ciertas frustraciones lo que son los retornos. Si nosotros vemos, al menos este año, vemos el Hang Seng o el Shanghai Composite, y uno ve los retornos year to day, yo diría que son prácticamente los dos equity markets que han mantenido un retorno negativo. Y ha sido por esto. Si hemos tenido una mezcla de distintas cosas, tuvimos un mercado que operó mucho con FOMO, en el sentido de que se construía la posición para tratar de estar en el rebote, se daba un rebote de 2 días y después caía el doble de lo que se ganó. Entonces, al final era un juego bien táctico y en el que se dependía mucho de, oye, Xi Jinping visitó el PBOC, el Banco Central de China, es una señal de estímulo. Pero al final otros analistas chinos salían diciendo, mira, no es una señal de estímulo, es que Xi Jinping quiere controlar más el PBOC. Chuta, caían directamente los mercados de nuevo. Entonces ahí había un tema bien, bien curioso respecto a lo que ha pasado. Yo diría que esa es la parte más cíclica. Que te ha afectado y que obviamente no es una buena noticia. La parte estructural obedece a, tal como todas las leyes económicas, una ley de rendimientos decreciente muy fuerte, la situación de la política de un solo hijo generó desbalances sociales y demográficos importantes en China, lo que hizo que ya que no tuviesen hijo. Tenemos que sumarle eso, por ejemplo, el mismo fenómeno, digamos, mucho más contemporáneo, de que para los países que son cada vez más ricos, se tienen cada vez menos hijos. Y si nosotros agregamos también la situación de jóvenes que están relativamente cómodos, la gran mayoría de hijos únicos, por de nuevo, la ley del único hijo, que van a heredar el dinero de sus padres, digámoslo así. Entonces, al final se perdió mucho ese dinamismo por la parte de la población. ¿Para qué decir lo que son las innovaciones tecnológicas y el desarrollo de lo que nosotros vemos como la productividad total de factores? El crecimiento, digámoslo así, en ETF ha ido para la parte baja. Entonces tenemos una economía china que ha crecido básicamente con un 40% del PIB en inversión, pero los mismos rendimientos marginales decrecientes en lo que es el capital hacen de que tu situación estructural de crecimiento sea mucho más baja. Y por lo tanto nosotros cada vez ya estamos viendo este año China va a crecer en torno al 5%. Los pronósticos apuntan que va a crecer un poquito más, 5.2, para el próximo año en torno a 4.5, y el crecimiento de tendencia debería estar más cercano a eso, número en torno a 4. Y ese ha sido quizás el punto que ha preocupado, es decir, cómo es un mundo en el que China crece 4 cuando estuvo por muchas décadas creciendo un 8.
Claro.
Y eso te cuestiona harto cómo va a cambiar el mundo.
Oye, súper interesante lo que estáis comentando, de realidad muchas cosas. Y un par de curiosidades, por ejemplo, con lo que tú comentabas, que la gente, después de Evergrande y de todo el tema inmobiliario, dejó de invertir en real estate, que la inversión inmobiliaria de las personas era una parte importante del portafolio. Y tampoco... diría yo que se ha visto mucho en bolsa. ¿Tú has visto al menos dónde se está yendo ese flujo? ¿Hay alguna idea o alguna hipótesis de dónde se está yendo ese flujo?
Depósitos.
Ya, depósitos.
No, adelante, es bien curioso. O sea, derechamente ahorro de la forma más primitiva posible. Hay plata debajo del colchón.
Colchón Banks. Y en ese sentido también, tú también comentaste la política del único hijo, pero relativamente hace poco, hace unos años, eso se levantó para algunas regiones. ¿Se ha visto el efecto o el efecto realmente que el tema tema profesional ha hecho que la gente ya se acostumbró a no tener más hijos o mantener la política, aunque se hayan levantado, no buscar a tener más hijos? Porque ahí también... Lo que tú comentabas es que hoy día todos estos hijos únicos van a empezar a tener recursos porque están recibiendo la herencia. De hecho, en el episodio 29 con Verónica, nosotros revisamos un paper donde hacen la revisión de la generación Z, cómo invierte. Una cosa que mencionaba que, claro, muchas personas de China van a recibir una herencia bastante, bastante importante.
Ahí es buen punto el que dices, pero no solamente se levantó, sino que ahora se está incentivando a que tengan hijos. Y ahí es una retórica muy de Xi Jinping, es decir, Xi es una persona que todos los, digamos, los mandatarios tienen como su sello, y él viene de una escuela o de una doctrina que dice de que China es como este crecimiento que se tiene que dar como por esfuerzo. Una persona que viene de abajo y en verdad se esfuerza mucho y saca el país adelante, sacrificio. Entonces ahí ha habido también que él criticaba abiertamente a los jóvenes. No sé si ustedes muy posiblemente, Vero lo comentó hace un segundo, el tema de las publicaciones que han sido cada vez más bajas. China concentra todas sus publicaciones de actividad a mediados de mes, dígase retail sales, industrial production, industrial profits, trade balance una semana antes. Entonces al final todo es muy concentrado. Publicaba también la tasa de desempleo, que la tasa de desempleo de los jóvenes empezó a aumentar, llegó hasta 21.3%, y uno dice qué más tranquilizador para calmar los animal spirits del mercado que no publicar mala serie porque salió mala. Entonces bueno, muy muy tranquilo quedó el mercado con eso. Entonces el punto al final es decir...
Esa receta de colchón banca.
Ah, claro. ahí lo que pasaba con los jóvenes era, tal como ustedes dicen, si tenemos toda esta herencia, pasaba muchos jóvenes universitarios chinos educados en las mejores universidades del país, que al mismo tiempo son de las mejores del mundo, ingenieros de software, ingenieros civiles en distintos temas, iban a trabajar y lo único que se ofrecía era trabajo en manufactura. Obviamente generaba una frustración enorme. Entonces decían, mira, sabéis que va a trabajar en una fábrica, la verdad es que no trabajo, no lo necesito. Y bueno, Xi Jinping decía, trabajen en lo que sea, porque necesitamos construir a contribuir a la nación. Y parte de eso mismo también es lo que ha generado como cierto régimen en el mercado. Y la doctrina Xi ha sido un poco dura en lo más reciente. Ya es muy difícil palpar y dar una imagen de qué tan duro no estando parado ahí. Pero, de nuevo, uno hace eco de los comentarios de analistas, de amigos que están en torno al país. Y por lo tanto uno puede decir de que, efectivamente, tal como decía, no me acuerdo quién, Financial Times o el mismo The Economist, que mostraba que los jóvenes estaban yéndose de China. Porque buscaban, estaban yendo a los lugares cercanos y es casi un hecho de que Singapur ha visto mucho de esa recepción también, de gran capital humano y también de gran riqueza.
Hay un problema como social que también se está gestando en el fondo.
Social y político enorme.
Social y político, tal cual. Entonces, yo pienso, tomando todo lo que hemos hablado en consideración, de que las cifras en general no están saliendo bien, que hay sectores que siguen estando golpeados, el gobierno ha tratado de darle un cambio, un poco de visión de una economía de inversión a una economía de consumo que no ha sido muy efectiva. Eso se suma al tema demográfico que estamos hablando ahora. Y quizá enganchando con algo que dijiste antes, yo tengo mucha curiosidad de cómo se va a desenvolver hacia adelante China como un comprador de commodities, que en general era algo que potenciaba mucho la región donde estamos nosotros, o sea, Latinoamérica y Chile sobre todo. ¿Hay alguna noción de esto hacia adelante? ¿Se está hablando de esto en los mercados financieros? ¿Qué has sabido tú al respecto?
Yo creo que, bueno, es una de las grandes preguntas, de hecho una de las grandes preguntas 2023 y camino 2024 siempre era cómo Emerging Markets se va a desempeñar sin el impulso de China. Es decir, cómo Exacto. nosotros entendemos EM sin EM ex China. Ahí, bueno, han habido distintas interpretaciones. El primero es que China sigue siendo muy fuerte. Es decir, no desconsideremos un gigante que no crece. Bueno, un punto conceptual de crecimiento sarto, si nosotros lo proyectamos a largo plazo, es mucho más. Son diferencias que pueden ser muy sustantivas en largo plazo. Pero aún así no es que pierda su importancia de un momento a otro. Entonces hay que tomar en consideración de que eso en el mercado de los commodities no va a ser una desaceleración inmediata o un pinchazo directamente. Pero parte de lo que hemos visto, digámoslo así, movimientos recientes del crudo a la baja, etcétera, han afectado también en parte lo que es una situación de crecimiento que es algo más baja. Eso derechamente se está viendo. Hemos visto también en commodities minerales, ya cobre, ya ha ido un poquito más hacia la baja. Y ahí el punto principal es decir, ¿con qué se sustituye esto? Y ahí uno de los, digamos, de los países favoritos, yo diría que falta un poco para que se construya el mismo tamaño y el mismo poder, pero ha sido la gran popularidad que ha tenido la India como una especie de reemplazante en los portafolios de China. Hay que mirarlo con cuidado. Uno tiende a mirar de que, bueno, dos países asiáticos gigantes, ambos con aproximadamente 1.500 millones de habitantes. Por lo tanto, de nuevo, entre los dos hacen en torno a la mitad o el 40% de la población del mundo. Son gigantescos. E India ha mostrado ciertas señales que son muy positivas. Aquí nosotros, por portafolios que tenemos especialmente enfocados en la parte asiática, hemos visto de que los indicadores económicos de India son muy buenos. Ha sido la única nación que en los últimos 6 meses ha podido mantener los indicadores PMI, la compra de gerentes, manufactureros por sobre los 50 puntos, terreno optimista. actualmente está, sigue estando ahí, mientras que todos los otros países en el mundo están por debajo de 50, salvo honradas excepciones que pueden estar en torno a ello, han experimentado un aumento en la inversión muy fuerte y siguen mostrando indicadores de producción industrial muy potentes. Entonces, digamos una historia virtuosa de crecimiento con un ahorro gigantesco. Entonces, dentro de la macro y dentro de esa misma narrativa, uno dice, oye, esta cuestión es increíble. Los mismos retornos de bolsa, el year to day no me acuerdo en cuánto estaba, pero estaba positivo. Y hay que hacer como una especie de disclaimer y hay que pensar, claro, a India igual le falta. Es decir, es la democracia más grande del mundo. Y en ese sentido, tiene un modelo que es distinto a China. Es decir, en China las cosas se piensan, las cosas se hacen. No hay que discutir en el Congreso, ni hay que impulsar, hacer lobby. No. Aquí se toma una decisión, hay que hacer el lobby dentro del Partido Comunista y se impulsa. En India funciona un poco distinto. Tenemos una nación, India digo, es tremendamente pobre todavía. Y todavía falta mucho de desarrollo. Entonces, simplemente se ve los retornos de los mercados financieros, ciertos sectores que pueden ser bastante atractivos para el caso de India. Pero siempre hay que pensar si va a eclipsar a China en el corto plazo, yo diría que no. Pero el punto que también, y ahí tomando en consideración todo este, digamos, discurso de IM ex China y cómo se configura con potencia, hace muy poco, y tomando en consideración que se amplió el grupo, ha tomado fuerza el grupo de los BRICS, actualmente llamado el BRICS Más, que incluyó a hartos países. Actualmente la presidencia del BRICS está en manos de Brasil. Brasil que ha estado muy potente.
Completamente.
En el caso de Latinoamérica, como una región que es muy virtuosa por los mismos desarrollos que han tenido sus dos países más grandes, Brasil y México, y como un diversificador en un entorno de riesgos geopolíticos muy alto. Entonces, ahí ha habido una historia muy virtuosa de desarrollo y de crecimiento que ha prometido harto y se ha visto directamente traducido en retorno.
Muy de acuerdo. Oye, Alejandro, y pasando a los riesgos, ¿cuáles son los principales riesgos que se está viendo para el 2024? Porque volviendo a la discusión que teníamos en Estados Unidos, la Fed igual tiene ahí una tarea con respecto a la normalización de tasas, especialmente el lado de política monetaria. Entonces, ahí puede haber cuánto riesgo puede haber ahí de riesgo de política. China, estábamos hablando recién, y también, bueno, el mundo se ha encargado de sorprendernos constantemente con cada riesgo, pero más o menos, ¿cuáles son los que más o menos hay cierto consenso, al menos que has visto tú, para el próximo año?
Más las tensiones geopolíticas, las guerras
y elecciones, etcétera.
Efectivamente, mira, a ver, yo sigo un insumo muy interesante, se publica mensualmente, que es la encuesta de managers de Bank of America, y ellos preguntan de forma usual cuáles son los riesgos de cola, es decir, estos riesgos con baja probabilidad pero con un impacto altísimo si es que se concretan y pueden afectar a los mercados. Y ahí son prácticamente lo que ustedes dijeron. Es decir, primero, uno de los puntos que más se ha mantenido es pensar en el tema de la inflación. Es decir, nosotros pensamos que la inflación va a converger a un 2%. ¿Pero qué pasa si no? ¿Qué pasa si por... Les voy a decir solo un ejemplo. Este fenómeno de desglobalización. La globalización fue uno de los puntos que implicó la gran reducción de inflación en el mundo. La especialización, la mejora de eficiencias y la reducción de costos que hicieron de que muchos bienes de consumo fuesen directamente accesibles a personas que no tenían acceso antes. Autos, vestuario, tecnología. Era incomprensible en un mundo desglobalizado. Se ha retrocedido un poco y hay cierta ineficiencia, obviamente, en los procesos productivos que hacen de que eso se tenga que traducir en algún punto a precio. Entonces, ahí hay un punto que nos podría decir hoy, ¿sabes qué? Quizás este target de inflación de la Reserva Federal en 2 debería ser más cercana a 2.5. Con eso, obviamente, te cambia tu tasa neutral, es decir, tu tasa de largo plazo para poder hacer de que se cierre tu brecha de productos. Los que siguen, digámoslo así, la teoría de los inflation targets y que asumen su función de reacción en base a la regla de Taylor, tan ocupada por los bancos centrales. Entonces, eso es un punto que obviamente marca el primer riesgo, es decir, una inflación y también tasas que se mantengan más elevadas de lo que estaba internalizado. Uh-huh. Muchos que están trabajando especialmente en los sectores, digamos, la construcción, real estate, saben lo duro que ha sido el refinanciamiento y el costo de funding, hacer el rollover de la deuda con las tasas actuales, especialmente con tasas reales altísimas para los tiempos recientes, y que han implicado fuertes pérdidas en los negocios. Entonces, ahí hay un punto que es bien, bien preocupante y que deriva en el segundo riesgo, que es, por una parte, una situación de crecimiento que sea un poco más baja, estructuralmente más baja, pero y eso te configura quizás el escenario del soft landing, del aterrizaje suave, que actualmente en 2023 pareció ser un no landing, es decir, ni señal de recesión. Y bueno, el otro punto era el hard landing, y que viene derivado de un riesgo de crédito que pueda surgir de un momento a otro sin monitoreamiento. Yo diría que cuando se empezó más a hablar de hard landing fue cuando nosotros experimentamos la situación de los bancos regionales en Estados Unidos, y el, digamos, nuestro símbolo fue el Silicon Valley Bank, pero que tuvo consecuencias tan grandes. Es decir, aquí nosotros volvimos a estudiar a Diamond y sus modelos de crisis y de corridas bancarias, que por lo más reciente salió premio Nobel de Economía hace muy poco, y que afectó a bancos con consolidación o con una situación bastante mejor que el Silicon Valley Bank, como Credit Suisse. Entonces, al final, tú decíamos, oye, los gigantes, que son gigantes, no pueden desaparecer. Bueno, no estoy tan seguro. Y eso pasó con los eventos de riesgo crédito. El problema es que son muy difíciles de monitorear o de detectar. Y al final, ¿qué es lo que pasó? La autoridad se comprometió de forma muy fuerte. Se hizo, esto era inédito en la historia, de crear una línea de crédito cofinanciada con los cuatro bancos centrales más grandes del mundo. El Banco Central de Japón, de Inglaterra, la Fed y el ECB o BCE. Entonces, al final, decir, oye, ¿sabes qué? El sistema financiero aquí no va a caer. Y se tomaron medidas para restaurar la confianza. Buenas medidas, por lo pronto. Es decir, después de eso, no, esto quedó un poquito más bajo la alfombra, y se empezó también a traducir en ciertas señales que son las señales micro. Y en esas señales micro, ¿qué es lo que se ve? Principalmente un aumento en lo que son las tasas de morosidad. Y aquí empezamos a hablar de los consumidores. Es decir, oye, ¿cómo se aumentó un consumo tan rápido? Bueno, savings, pero también una parte de crédito. Que nosotros, cuando estamos viendo un crédito consumo con tasas cortas tan altas, no es tan simple. Y por lo tanto, ahí es donde hay un efecto que es bien potente, y que de alguna forma está un poco bajo la alfombra, no se ha tomado mucho en consideración el efecto potencial que podría ser. Y finalmente, pero no menos importante, son lo que mencionaba Vero al final, los riesgos geopolíticos. En particular, en 2024 tenemos muchas elecciones clave. Solo por mencionar algunas, tenemos la más relevante de todas, la elección en noviembre de 2024 del próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Okay? Y que tenemos, si todo sale como estaba más o menos proyectado, nuevamente una disputa entre Joe Biden y Donald Trump. ¿Okay? De nuevo, con todos los resquemores y volatilidad que puede generar una elección de ese tipo. Tenemos elecciones en India, que nuevamente pasaba a ser este nuevo rockstar de los mercados emergentes, y cómo se iba a reconfigurar en base a eso. Tenemos elecciones en México, que nuevamente ha sido uno de los países más grandes en Latinoamérica, que se ha visto favorecido por el nearshoring, que se ha visto favorecido por un tema de producción industrial muy grande, y que todo lo que pasa en Estados Unidos le afecta directa e indirectamente a lo que va a ser su performance. Y finalmente, elecciones en Taiwán. Y en Taiwán es sumamente clave por lo que ha sido la situación tensa que han llevado con China, especialmente lo más reciente. Entonces, ahí es donde tenemos hartos elementos que uno podría decir que van a marcar la pauta. Uh-huh. Fuera de los que no tenemos mapeado. Ahí habían distintas casas de research. Y uno dice, oye, ¿qué tan importantes son los riesgos geopolíticos? Bueno, cuando alguien abre una casa o una unidad de negocio, especialmente que se llame riesgos geopolíticos, nos marca de, bueno, que parecen ser bastante importantes. Si la gente paga por ello, es que preferencias reveladas, como se dice. Y yo creo que esos son temas que son muy importantes a monitorear.
Clarísimo. Alejandro, a mí me queda muy claro que el próximo año se esperan grandes cosas, grandes cambios, pero también tenemos grandes riesgos que hay que estar monitoreando consistentemente. El trabajo del inversionista financiero nunca acaba, en el fondo está siempre pasando algo, la contingencia está ahí, hay que tener los ojos bien abiertos y apoyarse en un equipo bueno para ir viendo cómo sortear las cosas que van sucediendo en el año. Te queremos agradecer nuevamente por habernos acompañado. Yo por lo menos lo pasé muy bien en este episodio.
Buenísimo. No, y un súper buen y completo update te pasaste, Alejandro.
El honor es mío.
Sí, realmente muy enriquecedor.
Gracias.
Bueno, y esperamos más adelante tenerte el 2024 en algún minuto para ir haciendo un refresh, ¿te parece?
Feliz por mí.
Buenísimo. Bueno, con esto ya nos despedimos. Esperamos que a todos les haya gustado tanto como a nosotros nos gustó este capítulo. Si quieren estar al tanto de nuevos episodios, denle al botón de seguir. Y con el tremendo trabajo de Rodrigo Aguilar en la edición, nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Zoom Financiero. Hasta luego.
Chao, gracias.
Adiós. Gracias.